Ope Rioja.
Estar informado.
Pues los datos hablan por sí solos. Fíjate, el sector primario supone el 18% del PIB total de La Rioja, con más de 20.000 riojanos que trabajan en el campo o en la industria agroalimentaria. La población activa en agricultura se cifra en 10.375 personas. ¿Qué supone esto? Pues fíjate, un 8,7% de la población activa total. En La Rioja, si hablamos de ganadería, pues ese modelo de ganadería lo conforman pequeñas y medianas explotaciones de carácter familiar, tanto en extensivo, que es cuando esa explotación está a campo abierto, o como en intensivo, cuando hablamos de granjas y otros recintos cerrados. Y además, según el registro de explotaciones ganaderas, en la región hay 1.994 explotaciones ganaderas. El 70% son de ganado vacuno, ovino o caprino. Y el 70% son de esa ganadería extensiva a campo abierto de la que te estábamos hablando. Bueno, pues esta gran parte de los riojanos, este gran tejido empresarial riojano también, este motor económico de La Rioja, tiene que saber que ya se ha renovado el convenio colectivo agropecuario de La Rioja. Una noticia importante porque, mira, tras 7 años de negociación, el sector agrario cuenta por fin con un convenio colectivo agropecuario renovado y actualizado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Rocío Ruiz.
Yo no puedo adivinar qué dragones te silban.
El actual convenio que regía las relaciones laborales en el campo había finalizado su vigencia hacía más de 10 años, en 2013, por lo que es muy importante contar con estas nuevas normas de juego. ¿Qué supone en la práctica? ¿Qué asuntos importantes atiende? Pues para que te hagas una idea, este convenio otorga más facilidades en el alojamiento de los temporeros, un asunto que siempre preocupa en La Rioja, sobre todo durante la vendimia. ¿Y qué supone este cambio? Se lo vamos a preguntar a Igor Fonseca, que es ingeniero técnico agrícola y secretario de Araja Saja. Igor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, pues ¿qué supone este convenio? Vamos a empezar por ese tema, por el del alojamiento de los temporeros. ¿En qué cambian las cosas?
Bueno, pues supone una mejora, ¿no? Todo el mundo es consciente, por lo menos en el sector primario, agricultores y ganaderos, de esa obligación que viene ya de hace bastantes años, de cuando se contrata a un trabajador que no tiene residencia o alojamiento propio en la zona de donde está ubicada la explotación en la que va a trabajar, el empleador tiene la obligación de concederle un alojamiento, ¿no? Un alojamiento que hasta la fecha pues tenía que ser propio del empleador, del agricultor o ganadero, o que lo agenciase ese agricultor y ganadero, pues bien contratando, por ejemplo, pues en una estancia, un hotel, en un hostal, en una fonda, o bien arrendando pues una vivienda de un tercero para facilitárselo a esos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que nosotros hemos venido trabajando es en dar más seguridad jurídica y facilidades, como te decía, y pese a la resistencia inicial de los sindicatos de trabajadores en flexibilizar esas condiciones, pues finalmente hemos llegado a un acuerdo de poder hacerlo, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, en primer lugar, damos seguridad jurídica de tal manera que esa obligación solo va a existir de facilitar alojamiento bajo cualquiera de las condiciones cuando el domicilio del trabajador esté a más de 80 kilómetros del lugar de la explotación donde va a trabajar esa persona, ¿no? Hasta la fecha, pues con que en el municipio de la explotación no tuviese un alojamiento o una vivienda, el trabajador, ese empresario, ese agricultor o ganadero ya tenía esa obligación. Entonces, muchas veces estaba al albur del criterio de la inspección de trabajo sobre si sancionar o no de hacerse realidad esa obligación, ¿no? Pues como digo, con el nuevo convenio solo se exigirá a partir de 80 kilómetros de distancia. Y luego lo también es muy importante, y hemos venido peleando mucho durante mucho tiempo para conseguirlo, es muy habitual que un trabajador se desplace de forma común pues con otros conciudadanos o personas de la misma localidad para alquilar una vivienda durante un espacio de tiempo pues de 2-3 meses en función de la campaña que viene a atender aquí en La Rioja, y van trabajando para varios agricultores y ganaderos durante todo ese tiempo. Y es decir, que tienen un alojamiento ya, pero sin embargo, tal y como estaba redactado el anterior convenio, el agricultor tenía que facilitarles un alojamiento diferente. Y esto, pues muchas veces, incluso era contradictorio o contravenía claro. Los propios intereses del trabajador y del empresario, ¿no? Bueno, pues a partir de entre en vigor el nuevo convenio, se permitirá, siempre que exista mutuo acuerdo entre el agricultor y el empleado, de que el agricultor pues sufrague una cuantía, la que se establezca de mutuo acuerdo, para, digamos, satisfacer el coste diario que tiene ese empleado con relación a esa vivienda. Algo que es mucho más fácil, mucho más sencillo, tanto para el trabajador como para el agricultor, y este último pues se quita las responsabilidades que pueda tener de alojarlo en su propia residencia
bueno,
por la residencia de un tercero.
Pues este es uno de los asuntos más importantes de ese convenio, del que vamos a seguir hablando porque tiene asuntos muy importantes en los próximos días. Muchísimas gracias por explicarlo también, porque este tema de los alojamientos siempre, ¿verdad?, genera cierta preocupación, sobre todo de cara a la campaña de la vendimia. Igor Fonseca, ingeniero técnico agrícola y secretario de Araja Saja, muchísimas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes, Rocío.
COPE Rioja. Estar informado.
Renault.
Hablemos de coches. Hablemos de tecnología. Hablemos del placer de conducir. Hablemos de Renault. Aprovecha los días únicos del 20 al 25 de mayo para llevarte tu nuevo Renault con las mejores condiciones. Reserva tu cita en Autourbión, tu concesionario Renault en Logroño.
A menudo los hijos se nos parece. Así nos.
Quien tiene un abuelo a su lado tiene un tesoro. Los abuelos se han convertido en la solución para muchas familias cuando la conciliación se pone imposible. Cuidan de los niños, les llevan al cole, les recogen, les llevan a las extraescolares, les dan de comer, pero su relación va mucho más allá. Ese vínculo se les hace corto y quieren más. Quieren disfrutar juntos, pasar tiempo de ocio cultural también. Fíjate, hoy tenemos una tesis de la Universidad de La Rioja muy interesante, y es que quienes pasan tiempo con sus abuelos o con sus nietos son más felices. Esta es una de las conclusiones de la tesis doctoral de Cristina Medrano, titulada Ocio cultural y relaciones intergeneracionales. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué les aporta a los abuelos y a los nietos pasar tiempo de ocio cultural?
Bueno, como bien decías en la introducción, abuelos y nietos están vinculados de forma natural y comparten mucho tiempo juntos, a veces por necesidades prácticas de la familia, pero en la mayoría de ocasiones, o así hemos descubierto en la tesis, es por elección propia, para poder compartir ese tiempo de ocio. Y cuando las actividades que comparten en ese tiempo son vinculadas a la cultura, se trata de ese ocio cultural del que he estado trabajando durante la investigación, pues reporta muchos beneficios, sobre todo a nivel emocional. Esa sensación de satisfacción plena, de sensación de estar viviendo una vida que merece la pena, para las dos partes además.
¿Y de qué actividades, Cristina, estamos hablando cuando mencionas ese ocio cultural? ¿Qué es lo que has estudiado en concreto?
Las actividades de ocio cultural tenemos desde la televisión, ver la televisión, que para algunas personas seguramente ni siquiera sea, ¿no?, según el contenido que se escoja. Y luego tenemos, por supuesto, la lectura, el teatro, las actividades artísticas que pueden ser una receta de cocina o pintar juntos. Todas estas actividades hemos visto que se comparten por encima de cualquier otro tipo de ocio.
Es un tiempo que se comparte que me gusta destacarlo porque ambas partes quieren, que esto es algo fundamental, más allá de las obligaciones diarias.
Exacto, fue un hallazgo muy bonito encontrar cómo tanto abuelos como nietos decían que la única razón era porque les gustaba practicar ese tiempo de ocio y pasar tiempo juntos, en definitiva.
¿Hay diferencias por sexo o por edades, algo significativo?
Destaca la figura de la abuela materna por encima de las demás figuras de los abuelos paterno y materno y la abuela paterna. O sea que la figura femenina sí que está muy presente. Es verdad que en el cuidado parece que todavía hoy en día la abuela aparece, ¿no?, como en un lugar preferente, pero también a la hora de compartir tiempo de ocio. O sea que sí, la abuela materna es la que destaca por encima de las demás.
Además, has estudiado abuelos y nietos del norte de España, podemos decir. ¿Hay diferencias entre comunidades? Rápidamente, que se nos va el tiempo.
Sí, no hay muchas en realidad. O sea que podríamos decir que para poder concluir algo a este respecto habría que seguir investigando. En La Rioja sí que sabemos que se comparte más tiempo de lectura, por ejemplo. Eso ha sido uno de los hallazgos.
Qué hallazgos tan bonitos, Cristina Medrano. Esta tesis titulada Ocio cultural y relaciones intergeneracionales, bueno, pues es una cosa que a todos nos viene muy bien poner sobre la mesa. Muchísimas gracias y muy buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros por este tiempo. Buenas tardes.
Con la leche templada.
Bueno, pues así llegamos a la 1:30 de la tarde. Ya sabes que ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ya con Pilar García Muñiz.
Niño, que eso no se dice, que eso no se hace.